Bienvenida a Feminismo Masticado. El día de hoy vamos a platicar con Aida Silva, feminista e ingeniera mecatrónica con maestría en gestión de la industria del petróleo y gas, con más de 10 años de experiencia laboral y quien participa como mentora en su empresa hacia mujeres quienes han considerado su experiencia profesional y personalidad siempre vivaz y atrevida. Es un ejemplo para su propio crecimiento. Forma parte del grupo de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, una de las asociaciones profesionales técnicas más grande del mundo, y The Women in Engineering, una comunidad vibrante de mujeres profesionales que usan sus diversos talentos y son reconocidos por innovar y mejorar las condiciones globales de la tecnología para el beneficio de la humanidad, todo en beneficio de la comunidad. Actualmente trabaja como ingeniero de servicios en campo para una de las empresas más importantes a nivel mundial en la industria del rubro eléctrico. Vive el feminismo enseñando con el ejemplo.
Pues bienvenidas otra vez a Feminismo Masticado. El día de hoy estoy con Angie Silva y la verdad estoy muy contenta porque hace mucho que no la veía y de hecho no nos conocemos en persona. Angie fue mi compañera de francés, entonces vamos a practicar un poco. ¿Cómo? ¿Ça va, Angie?
¿Ça va? ¿Ça va bien?
Ok, hasta ahí, ya no me acuerdo
de nada. Sí, por favor, yo tampoco ya no me acuerdo de nada.
Ay, bueno, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Dani, aquí volviendo de un viaje importante y alistando todo para volverme a regresar el próximo sábado a las 4 de la mañana, pero Patricio, con muchísima actitud. Sí, no, ha sido una de las mejores experiencias personales y profesionales que he vivido y no, hombre, tengo mucha ilusión de terminar este proyecto que sigue siendo muy largo, pero bueno, aquí estoy para compartirles un poquito de mi experiencia.
Qué chido, cuéntanos a dónde te vas y de dónde vienes todo eso.
Mira, he estado viajando a un país que se llama Kazajistán, en español, porque hay quienes te lo pueden pronunciar en inglés, ¿no? Estamos en México. Kazajistán está ubicado abajo de Rusia, entre Mongolia y China. Entonces es un país que en la vida había escuchado el nombre. O sea, ni por aquí me pasaba, ¿existe Kazajistán? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo se come? Y desde ahí empiezan los nervios, empieza, ok, ¿dónde es? ¿Qué hablan? ¿Qué comen? ¿Cómo le hago? ¿Qué cultura? ¿Qué religión? O sea, te empiezas a llenar de un chorro de cuestiones, vas con un chorro de miedo y cuando llegas dices, no hay nada que temer, o sea, es otra ciudad igual que en México. Y eso sí, la gente de ahí es sumamente amable y yo creo que todos deberíamos de copiar esa parte. Yo me traigo ese aprendizaje de ese país, el ser más amable, más tolerante, simplemente el hecho de darte los buenos días, las buenas tardes, el con permiso, hace mucho, mucho la diferencia y creo que eso es lo que distingue a las personalidades y a las nacionalidades. Entonces, ahí es donde vamos.
Órale. O sea, son todavía más amables. Bueno, yo sé que en México no todo el mundo es amable, pero en otros países es como, ya, no me digas tantas gracias o con permiso todo el tiempo, ¿no? Allá es
no,
más.
Es como estar, es sentirte en un lugar cálido. O sea, no es que todo el día estén buenos días, buenas noches, no. Es simplemente la educación de que te toman en cuenta de que estás ahí y de que no eres ignorado, ¿no? Entonces, es algo muy, muy bonito y difícil de creer porque es un país que era de la Unión Soviética, o sea, son vecinos de Rusia y
como
Alemania.
Fríos, ¿no?
Ajá, son muy fríos, pero, o sea, sí hay personas que llegan a ser extremistas, pero yo creo que de la mayoría son bastante, bastante amables y se esfuerzan por hablarte en... Bueno, me iba a decir mi idioma, pero ni siquiera el inglés es mi idioma nativo.
Claro.
Pero es divertido, ¿no? Ver cómo se esfuerzan por entenderte y tú por entenderlos. Me acuerdo que aprendías a decir una palabra y todos, ¡bravo! ¿Y qué dije? No, dijiste agua. No, ah, pues chido. Muy bien.
¿Y muy qué cómico. Sí. Oye, qué padre. Además... Bueno, no nada más has estado en Kazajistán, ¿no? Has viajado mucho, incluso en México. ¿Tú de dónde naciste, Angie?
Es una larga historia, siempre termino diciendo dónde crecí. Bueno, yo nací en el estado de Veracruz, en Poza Rica, precisamente. Viví ahí hasta los 3 años y mi familia se mudó a Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, pues yo crecí, hice primaria, secundaria, preparatoria en Carmen. Por la universidad viajé a Mérida, Yucatán. Viví ahí 5 años. Me regresé a Carmen, fui a vivir a Ciudad de México, me regresé a Carmen. Y por azares del destino y que algo salió terriblemente mal porque yo no quería vivir en San Luis Potosí, porque no conocía a San Luis Potosí, sino Ciudad de México, pues llegué a San Luis Potosí. Entonces, el destino me trajo vomitándome hacia este bello estado de San Luis Potosí.
Bueno, al menos dijiste bello.
No, realmente pues uno trata de ir a donde la pasa bien, ¿no? Y lo que yo conocía era Ciudad de México y a mí me encanta la Ciudad de México. Y mi sueño era vivir en la Ciudad de México, simplemente pues provinciana, ¿no? De que quiero estar en la gran ciudad. Entonces como que algo se desvió unos kilómetros y caí aquí en San Luis
Bastantitos
Potosí.
kilómetros, 5 horas en coche.
5 horas, ¿no? Poquito, poquito. Pero sí, gracias al trabajo que tengo, he podido conocer todos los estados de esta república, de aquí de México. Creo que solamente Colima, Chihuahua, son los estados que no he podido estar.
Órale.
Y eso es increíble, o sea, nunca
Sí.
me imaginé que podía conocer a tanta gente de tantos lados, tantos, no son dialectos, perdón, pero tantas maneras de hablar, como el yucateco, el norteño,
Ya.
el chilangón, el potosino, o sea, no sé,
Los
es bien
acentos.
divertido.
Sí.
Conoces a las personas realmente, o sea, es muy diferente, la personalidad cambia, creo que lo que más me gusta de este trabajo es el conocer a las personas y como estudiar sus personalidades. Por ejemplo, lo que te conté, la gente es muy amable, pero también he ido a otros países ya igual no por trabajo. Y en Alemania son muy cerrados, son muy fríos, el francés es, bueno, déspota. No sé, me gusta o tengo esa actividad de juzgar, quizás no sea la palabra, pero como de estudiar las personalidades, como decir, ah, la mayoría es generalizar, ¿no? No toda la gente va a ser
Claro.
buena ni toda la gente va a ser mala. Pero sí, gracias a este trabajo he tenido estas oportunidades y pues bueno, me pagan por trabajar viajando.
Qué chido. Yo quisiera eso. Muchas, yo creo que quisiéramos eso, pero qué fregón. Oye, pues cuéntanos un poquito más antes de pasar como a todo este rollo de ingeniería y tus grandes viajes y toda la experiencia que tienes en ese ámbito. Pues, ¿desde cuándo y por qué eres feminista tú?
Mira, yo creo que inconscientemente, siempre he sido feminista. Vengo de una familia de 6 miembros. Tengo 2 hermanos varones y somos 2 mujeres, ¿no? Curiosamente, tengo un hermano gemelo. Entonces, la primera distinción es esa, ¿no? Mi primer encuentro con discriminaciones o con diferencias que ya son obvias, ese es el hecho de que yo tengo un hermano gemelo y es varón. Y digo inconscientemente es ser feminista porque nunca me ha gustado ¿cómo se puede decir? El hecho de que el matriarcado o el patriarcado, ¿sabes? Como, ok, mi mamá me dice que tengo que atender a mi hermano que tiene la misma edad que tengo yo, porque él es varón. ¿Cómo? ¿Por qué? O ayúdale a hacer la tarea porque él no puede. O recoge sus juguetes. ¿Por qué? ¿No? Entonces la que siempre se le ha regañado era yo por el hecho de que no quería hacer las cosas, pero ¿por qué las voy a hacer si él tiene las mismas manos y la misma edad? O sea, era algo muy muy problemático de mi parte. Creo que en la familia en la que estoy soy como la oveja negra, como la niña que se descarriló, que está fuera y que nadie puede controlar.
Como todas nosotras.
Sí. Pero, sin embargo, sigues ese patrón. Dije inconscientemente porque, aunque me molestara, terminaba haciendo ciertas cosas, ¿no? Y conscientemente me considero feminista, yo creo que de unos 2 años a la fecha. Y el mismo ámbito en el que estoy, que de por sí ya es considerado un ámbito masculino, me ha hecho darme cuenta que bueno, estamos en pleno siglo XXI y nada ha cambiado de los 1800 al 2000, casi 2022. seguimos teniendo los mismos estereotipos de que si eres mujer no puedes hacer ciertas cosas. O es que un compañero en prepa que me dice, es que si eres bonita no eres inteligente. Y eso es algo que hasta la fecha me la traigo como espinita, porque yo considero que todas las mujeres son bonitas. O sea, yo no veo la necesidad de poner una etiqueta de, ay, es bonita, ella es gorda, ella es feminista, porque bien o mal, al parecer hoy decir que eres feminista está mal, o te consideran como una persona agresiva. Yo sé que hay muchos tipos de feminismos, pero decirlo ahorita pareciera que está mal, ¿no? ¿Y qué se dice hace 20 años que ni se hablaba del tema, no?
Claro.
No era algo de lo que un profesor te fuese a comentar en una clase, o que tu mamá se sentara y te dijera, a ver, hija, ser feminista es tal cosa. Como que conscientemente lo soy por el hecho de darme cuenta de mi autoconocimiento y de que el mundo no es tan bello como nos lo pintan. Te das unos madrazos para alcanzar a hacer algo, y que el machismo está ahí y el feminismo también. O sea, me posiciono en el feminismo liberal porque considero que el machismo es cosa de hombres y mujeres y el feminismo es cosa de hombres y mujeres, y no podemos estar peleados unos con otros. O sea, si queremos salir adelante, si queremos hacer algo y llegar a hacer una sociedad semi civilizada, necesitamos el trabajo en conjunto. Entonces trato de estar en un punto neutral, pero sí tomando muy en cuenta el valor que tenemos todas nosotras, ¿no? El no permitir que me callen, ¿no? o el miedo de levantar la mano simplemente. Entonces este trabajo, así como ha sido divertido, ha sido muy demandante, ha sido muy frustrante en muchos aspectos y cansado, porque siento que a veces las mujeres tenemos que trabajar el doble.
Claro.
Para que se den cuenta de que, oye, lo está haciendo bien, como que no es tan mal. O sea, todavía dudan, o sea, estás en un sitio y siguen dudando que puedas hacer las cosas. O sea, es totalmente frustrante. Entonces yo voy como marcando mi autoconocimiento, y hablo por mi propia experiencia, ¿no? O sea, no soy extremista, pero tampoco puedo permitir ciertas cosas. Y bueno, me considero no muy extrovertida con la gente extraña, y no quiere decir que no me importe. O sea, trato de manejar las cosas, por lo menos en donde estoy, que lamentablemente o afortunadamente el trabajo me ha consumido, y eso es, o sea, bueno o malo, no sé, ustedes júzguenlo, pero hablo por donde estoy, en mi entorno es el trabajo. Y si yo veo que una chica está teniendo acoso, lo más que se puede ver aquí es el acoso, y lo vives y lo vivimos todas, y es súper, súper complicado. Por ejemplo, tengo una pequeña historia donde, cuando recién llegué a esta empresa, yo soy ingeniero de servicios en campo, entonces mi trabajo es andar fuera. Llego a esta empresa y me mandan a un servicio en Toluca, en una de las cerveceras de esa ciudad. Y el cliente era un chico, no sé, en ese entonces como unos 30 años, casado, que no dejaba de acosarme. Acosaba, me tomaba fotos de lejos, me las mandaba al WhatsApp y me decía, la voy a poner en el reporte. O sea, cuando no tiene nada que ver con el trabajo. Llega al punto en el que, ok, yo le digo, ¿sabes qué? Me está incomodando, por favor, deje de molestar, ¿no? Y llegaba y rozaba su mano con la mía, o se acercaba más de lo normal. Era una incomodidad, wow, o sea, indescriptible. Yo, bueno, supongo que muchos hemos pasado por esto, pero en ese momento, cuando yo estoy recién egresada en esta empresa, yo tenía miedo de hablarlo. Yo decía, si le hablo a mi supervisor y le digo, ¿sabes qué? Me está pasando tal cosa, igual y me corren, o igual, no sé, me meto en problemas. Entonces, ese miedo hizo que yo me lo callara, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, yo sí dejé claro con el cliente, déjame de molestar, me estás incomodando, o voy a decirle, no sé, a tu esposa, no sé. Y paró, se acabó, gracias a Dios se acabó ese servicio. Pasaron 3 meses y me enviaron otro servicio donde también estaba él. Entonces ay, yo no. Dije, Dios, o sea, la misma historia. Imagínate, nosotros tenemos que, parte de nuestro proceso administrativo es entregar un reporte firmado por el cliente. Y me mandaba mensajes y me decía, ¿podemos firmarlo en tu hotel?
¡Ay, no!
O sea...
¿Qué pasa?
Estaba desesperada, yo no sabía qué hacer. Claro. No sabía qué hacer porque, por un lado, es mi trabajo. Por otro lado, ya le dije, o sea, ¿cómo le hago entender a una persona que deje de acosarme? O sea, que me molesta, que me siento incómoda. Me acuerdo que me daban hasta ganas de llorar. Y me armé del valor. Le hablé una tarde a mi supervisor y le dije, ¿sabes qué? Me está pasando esto, por favor, sácame de aquí. Y me atreví, ¿no? O sea, tenía miedo, pero dije, bueno, ya, que pase lo que tenga que pasar. Y lo que él hizo fue, ¿por qué no lo dijiste antes? O sea, eso está súper mal, tómate el auto, regrésate a San Luis, vamos a hablar con el cliente. Se hizo un pequeño problema, pero del que yo ya fui aparte, ¿no? Claro. Entonces, me gusta comentar esta historia porque no dejamos estar en un ámbito laboral masculino, donde el número de chicas es muy poquito. O sea, lo estamos haciendo chingonas, pues somos unas chingonas todas las mujeres en general, pero las mujeres ingeniero que estamos en este rubro somos unas chingonas. Y me encanta contárselo, porque digo, no estás sola, güey, y lo puedes decir y que no te importe si vas a tener una consecuencia. O sea, si vas a tener una consecuencia de esto, pues se tenía que hacer, porque no era tu lugar. Tienes que salir y el acoso aquí y en donde sea que estés sigue siendo acoso. Entonces, ese es el tipo de situaciones en la que estamos sometidas todas. Ahorita estoy en un área donde se puede ver gente de manufactura, hombres y mujeres, y te das cuenta que tus mismos compañeros hacen comentarios al respecto de, ah, mira cómo se le ve el pantalón a tal persona, no. O esta chica está bien buenota, o sea, estás enfrente de tu compañera que es mujer y estás diciendo, eso es ofensivo.
Claro.
Entonces, las pequeñas acciones que yo sí he hecho es levantar la voz y fui con el de seguridad industrial y dije, ¿sabes qué? Cuando vengan clientes, porque también vienen personas de fuera a hacer pruebas aquí con nosotros y hacen ese tipo de comentarios. Digo, ¿sabes qué? Cuando vengan clientes, por favor, explícales que cuando entren a estas instalaciones, el acoso está prohibido. Y si ellos llegan a acosar a una persona, se les va a retirar, porque así tienen que ser.
Claro.
Pero todavía está esa etiqueta de, ay, es que ella lo provoca, o ella se viste así, o se pinta el cabello así. Ella puede ser libre de hacer lo que quiera. Yo puedo ser libre de venir a trabajar como yo quiera. Eso no te da derecho a acosarme. Podrás decir lo que quieras, pero ten respeto, ¿no? Todos merecemos respeto. No es como que yo llego a la oficina y digo, ah, mira cómo se le ven las nalguitas a mi jefe, ¿no? O sea,
es lógico.
Es que como esas son miles de historias, Tania. Claro. O sea, yo he platicado con amigos, compañeros, y otra cosa súper recurrente es que estás en una reunión o estás frente a frente con un tipo, con alguien de trabajo X, y te están viendo las boobies, o sea, mi cara está aquí, güey. O sea, aquí están mis ojos, aquí está mi boca. Veme de este lado. Deja de verme el cuerpo.
Sí, no mames.
Entonces, es súper incómodo porque estás rodeado de hombres todo el tiempo. Y, bueno, tienes que decirles. Al inicio sí es así, que, ay, güey. O sea, nadie te enseña o nadie te dice, ojalá enseñaran eso en la escuela, de trata de respetar o...
Poner límites.
Entonces, ya sí he... Sí he tenido el valor, porque no me considero una persona muy valiente en esos aspectos, por todo el estigma, ¿no? Por todo lo que he vivido durante 31 años. Pero ahora que me doy cuenta de que las cosas no deben de ser así, de que las mujeres tenemos derecho a parar en seco y decir, ¿sabes qué? Deja de verme el gusto. O sea, esa es mi cara y respétame. Y si no, vamos con recursos humanos y chao, bye. Entonces, así ha sido este proceso en esta industria, te digo, ha sido un trabajo muy divertido, pero es muy, muy desgastante, creo que desgastante es la palabra. Porque claro. Yo no soy nadie para educar a nadie, pero pareciera que necesitas educarlos para que entiendan, ¿no? De cómo se debe tratar a una mujer, por independientemente de cómo se vea, cómo se vista. Somos mujeres, o sea. Y otra cosa muy triste es de que entre nosotras también nos echamos tierra, ¿no? Por eso mi punto de que el feminismo es tanto entre hombres y mujeres y el machismo es entre hombres y mujeres. O sea,
Y como dices también, o sea, no se nos educó como para poner límites ni para decir no, o sea, al revés, se nos educó para decir sí a todo, ser sumisas, o sea, aguantar pendejada y media, de que, güey, desde chiquita, como decías, ¿no? Como recoge los juguetes de tu hermano, pero ¿por qué? Y te regañaban por eso, es como, o sea, obviamente de grande replicas eso y no quieres como causar como conflictos laborales y demás, y piensas que es tu culpa porque toda la vida te enseñaron que es tu culpa y que tú eres la que tiene que responder.
De alguna manera estás manipulando o están manipulando estas situaciones a que tú lo veas como algo negativo, que lo veas como está mal que yo me queje o bueno, él me tiene que ver porque yo soy mujer. O hasta lo vemos como algo halagador, ¿no? Me está viendo el trasero, wow. Claro. O sea, por eso digo que tiene que ver entre hombres y mujeres. O sea, si queremos respeto, pues también respetémonos nosotras para empezar, ¿no? Si alguien te está mirando y te está saboreando, no es un halago, o sea, realmente te está acosando. O sea, velo como es, te está acosando.
Sí, no, es horrible. A mí siempre me ha incomodado un chingo. Antes me escondía las pompis, me incomodaba muchísimo como que me vieran.
Güey, imagínate.
Sí, no, o sea, y no me imagino justo, ¿no? Estar en una fábrica con un chingo de hombres. Bueno, alguna vez trabajé con un chingo de hombres y sí era como raro, pero no viví este extremo de, no sé, ser 5 ingenieras contra 150 vatos, ¿no? Y que sea como que además justo son 5 y entonces todas las miradas están en esas 5 porque es como las únicas mujeres de la empresa y te ven como animales, siento. O sea,
es que son animales, realmente eso es animal. Y yo hice mi encuesta personal entre compañeros y mi novio, ¿no? Y le digo, ok, ¿tú por qué le ves las boobies a una persona? No, es que es algo que traemos genéticamente.
No, mames, una respuesta. Pendejo. O sea,
es que, exacto, yo dije, no mames. Entonces hubo otros que me dicen, es que hay unos que estamos bien güeyes, ¿no? O sea, no te saben dar ni una respuesta del por qué te está viendo el gusto. Y luego, lo más cómico es de que, güey, o sea, yo ni boobies tengo, neta. O sea, ¿qué tratan de ver? No me lo explico. Y si es no sé, es frustrante. Es generalizado porque también he conocido gente muy respetuosa. Entre eso puedo decir, mi pareja es alguien así, mira, si lo hace sin que yo me dé cuenta. Pero realmente lo vivimos todos los días. O sea, lo hace tu jefe, lo hace el vecino, no sé. Y las cosas son como son, no es un halago. O sea, te están acosando. Y hay que aprender desde eso, ¿no?
Oye, ¿y en Kazajistán también sucede eso?
Fíjate que no es que no suceda, yo creo que se vive en todas partes, pero ahí está como un poco más ligado a la religión. Por ejemplo, allá se practican varias religiones, pero la mayoría es musulmán. Entonces, el musulmán no puede tocar a la mujer. O sea, si a mí me saludaban, no me daban la mano, ni ahorita el tradicional puñito, ni nada. Cuando ellos se saludan así muy efusivamente de abrazo y puñitos y no, ellos tocan su corazón y dicen buenos días o buenas tardes. O sea, eso se me hizo muy bonito. O sea, pero su religión es parte de su religión. El que sí ven a la luz, sigue siendo extraño ver a una mujer en una subestación eléctrica o en un complejo petrolero o en un ámbito de hombres. O sea, sigue siendo extraño. Yo no quiero decir que no se llame la atención, pero por lo menos no lo estás viendo directamente. O sea, no vamos a parar a los animales de ser animales, ¿no? Pero sí es mucho el respeto. O sea, no me encontré con una persona que no me viera, que no dejara de verme la cara y verme el busto. O sea, sí se notó mucho la diferencia. No sé si es por religión o por zona geográfica, pero me sentí muchísimo más cómoda con mis compañeros varones en el extranjero que con mis compañeros varones aquí en México.
Uf, qué difícil. Yo cuando, o sea, me recordaste a cuando vivía en Malasia, que me fui a intercambio de la universidad, Y pues también hay mucha gente musulmana en Malasia. Y pues también, ¿no? O sea, eso de que era. A veces era muy incómodo porque si nosotras traíamos alguna playera, no necesariamente escotada, sino que se te viera así un poquito más del cuello, era como que se ponían hasta nerviosos y era como, uy, como que, ay, no, es que ¿por qué el cuello así? O, por ejemplo,
Le vi las orejas.
cuando nos fuimos, una compañera Marcela, mi amiga Marcela, se despidió abrazando a todo mundo, así. Entonces empezó a abrazar a los hombres, y los hombres así, que no me toques, no te puedo tocar. Y ella, ay, mucho gusto, nice to meet you. Así. Entonces
Ya
era
sé.
cagadísimo, como el choque cultural. Pero sí, justo creo
Sí.
que no deja, o sea, el machismo se presenta de otras maneras, no necesariamente así.
No necesariamente así. Sí, de hecho, me pasó con un compañero de otra empresa ahí, el del saludo del corazón. Y yo al inicio me sentí como un poco excluida porque él llegó muy, muy así, muy efusivo con todo. Saludó, ya, ¿qué tal? Y dice, así, no, así, good morning. Y yo, okay. Y lo dejé hacer, ¿no?
Hi,
Y ya
sí.
después me explicaron, ¿no? De cuál era. Y él mismo se disculpó porque él de alguna u otra manera sabía que no lo había hecho mal porque es su religión, pero sabía que yo no lo podía entender igual.
Claro.
Entonces, eso pues yo así como estrellita y aplauso porque pues se necesita tener huevos para acercarte y explicar a una persona que no es tu religión, no habla tu idioma, el por qué no lo puedes saludar, ¿no?
Ya, claro.
Eso sí estuvo interesante. Interesante y
Oye, y además de todas estas maneras que ya nos contaste, ¿no? De que pues cuentas esta historia o les dices ellas no están solas y así. ¿De qué otra manera acercas el feminismo? Leí ahí en tu semblanza que eres líder como de una parte, ¿no? De mujeres en una empresa.
sí, bueno, aquí en la empresa tenemos un grupo que se llama WISTEAM. Lo tenemos a nivel corporativo y lo tenemos a nivel LATAM, que es aquí en México, donde tratamos temas diferentes, se presentan personalidades, así como ahorita en entrevista, donde ellas muestran sus logros, muestran sus avances, su carrera, qué les gusta. No hubo unas que nos enseñaron recetas, o sea, es un tiempo para nosotras, es un tiempo de decir, ¿sabes qué? Hoy me sentí estresada, hoy no puedo, no sé. X cosa. Entonces, es un tiempo para mujeres y aquí en México lo estamos manejando de esa manera. Estamos muy, muy, muy unidas porque somos un grupo muy pequeño, pero no dejamos de compartir. Y está mucho más divertido porque, ¿sabes? O sea, es tu compañera de al lado la que está platicando en el foro y es divertido. Y bueno, dentro de esto hay un grupo de mentores en el cual fui invitada. Y en el cual he tenido ya varias buenas experiencias de chicas interesadas, porque haz de cuenta que te dan un catálogo y te dicen, bueno, ¿quién quieres que sea tu mentor? Entonces, yo creo que ya con que una persona se interese, en, ah, yo quiero que ella sea tu mentor, pero ya, no sé, dos, tres, cuatro, cinco personas, es súper increíble, ¿no?
Qué chido.
Y sí, ¿no? Y podemos tratar no solamente ser mentor de manera profesional, obviamente si tienen un problema profesional se les apoya. Pero es como platicarles, ¿no? O sea, ellas están interesadas, ¿cómo le haces para viajar tan así? O platicamos de estos temas de acoso, ¿sabes qué a mí me pasó? Es darnos un tiempo a nosotras, pero te están tomando a ti como ese ejemplo. Entonces, para mí es un honor ser mentor de mis compañeras y dejarles ese mensaje, o sea, decirles, no estás sola, todas pasamos por lo mismo. Y si tienes algún problema, lo solucionamos juntas. No hay ningún detalle. Para eso estamos. O sea, vamos a ayudarnos entre nosotras. No vamos a echarnos lodo. O sea, vamos a trabajar juntas. O sea, no tendría por qué ser diferente.
Claro. Oye, Angie, pues con todo esto que nos platicas, o sea, suena como muy difícil ser ingeniera y además o sea, nos cuentas también que es como justo esto que decías hace rato, ¿no? Que es como demostrar el doble y que es como más chamba todavía porque eres mujer y entonces tienes que demostrar que sí puedes. O sea, no basta irte a Kazajistán para pensar que ya eres una chingona, ¿no? O sea, tienes que demostrar todavía muchas más cosas. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es ser una mujer ingeniera en México?
No deja de ser algo divertido, pero es complicado. es difícil. No dejamos de un lado, o nuestra sociedad no deja de tacharnos como inútiles, o bueno, ella no sirve para las ciencias, ella no, y es que las mujeres son para estar en casa, se tienen que casar, no tienen que estudiar una ingeniería. ¿Para qué vas a estudiar una ingeniería si te casas y te mantienen, sabes? Todos esos comentarios yo los viví, yo los sufrí, y bueno, ya era la única mujer en mi generación y lo tuve que soportar, porque pues no dejas de estar en un ámbito de hombres. Es genial, o sea, es ponerte al límite, es demostrarte, yo creo que es demostrarte a ti misma que lo que dice la gente no es cierto. Y a veces necesitas darte cuenta tú, conocerte, para creértela. O sea, yo tengo 31 años y apenas me la estoy creyendo, ¿no? Hasta dónde llegué y yo digo, ah, bueno, no soy tan mala, pero ¿por qué voy a decir que no soy tan mala si la neta soy chingona? O sea, y todas Exacto. las mujeres lo somos. Y ser ingeniero en México no es fácil, pero hoy en día estoy viendo más y más niñas que llegan, igual como practicantes o ya como recién egresados, y están sumando, o sea, nos estamos sumando porque somos chingonas. O sea, como ingenieras no tendremos la fuerza con la que se creía que un ingeniero podía ejercer, o sea, que eran carreras de, ay, eléctrico, que carga cables, o mecánico que se mete un coche. Nosotras todo lo tenemos aquí en la mente. O sea, nosotras somos chingonas haciendo lo que sabemos hacer porque tenemos esa habilidad de pensar más allá. O sea, los hombres actúan, nosotras pensamos. Entonces, no es fácil, pero cuando lo logras, te cuesta ver oportunidades. Vas a ver quizás a muchas personas subir más rápido que tú. Vas a querer tirar la toalla muchas veces por el estrés, por situaciones que se te van a ir enfrentando. Pero te aseguro que al final lo vas a disfrutar y va a ser lo más padre de tu vida. O sea, te vas a sentir la reina del mundo. Yo creo que ahorita estoy en ese punto en el que me lo voy a comer completo, o sea, en el que estoy en el éxtasis, en el que ya comprendo lo que estoy haciendo. Me encanta mi trabajo, la automatización me apasiona, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Y es eso, o sea, te va a costar, cuesta mucho ser ingeniero en México, pero el resultado al final vale la pena. Entonces, vamos sumando y yo desearía, y yo sé que en el futuro vamos a ver muchísimas más ingenieros, y ya no solamente como ingenieros, sino como doctores, o sea, vamos a encabezar las ciencias y eso está padrísimo. Todos nosotros trabajamos con la mente, no con la fuerza. Esa es la gran diferencia entre un ingeniero hombre y una ingeniera mujer. Y yeah. Pues se mide bastante bien.
Yeah. Oye, ¿crees que haya un techo de cristal?
Yo creo que sí. Que sí, porque nosotros mismos lo hemos hecho así, de esa manera. O sea, ese techo sigue ahí y yo creo que me gusta decir que yo enseño con el ejemplo, porque yo quiero ser un ejemplo para todas, pero somos nosotras mismas las que vamos a tratar de romperla. O sea, no nos va a llegar de, ay, ok, hoy amaneció y el feminismo es lo máximo y todos los derechos de las mujeres y las mujeres van a ganar más que los hombres. O sea, no, es el trabajo constante y es tu esfuerzo. O sea, no, nada nos va a llegar fácil. Entonces, yo creo que en ese sentido es el trabajo en conjunto. O sea, lo dije antes, y no es solamente, ah, soy mujer, voy a trabajar el doble. No, vamos a aprender a trabajar en conjunto, hombres y mujeres, porque esto es de dos. Entonces, yo, por ejemplo, un tema que siempre tengo con algunos compañeros es de, yo no espero ganar lo mismo que tú, porque yo sé que tú ganas más que yo. Yo espero ganar más que tú, ¿me entiendes? O sea, no por el hecho de que, ah, ok, ya eres mujer y ya ganas lo mismo que tú. No, o sea, págame como se debe, o sea, por lo que estoy haciendo y por lo que sé. No por el hecho de que soy mujer y ya ahorita soy la reina del mundo, me vas a pagar como me le pagas al tipo de al lado. O sea, yo creo que es igualdad. Más que igualdad, es como individualidad.
Ya.
Sí.
Podría ser también como equidad, ¿no? O sea, como Bueno, yo pienso también, por ejemplo, en estos, ¿cómo se dice? El impuesto rosa, o sea, los productos que tenemos que comprar nosotras, que además que si compras, o sea, por ejemplo, toallas, ¿no? O maquillaje, que los hombres no compran y que nosotras estamos como esclavizadas al maquillaje porque te tienes que ver bonita, porque te tienes que ver arreglada, porque qué van a decir, porque tal. O incluso los rastrillos rosas cuestan más que los pinches rastrillos azules.
Exacto.
Entonces, o sea, tendrías que ganar más, en realidad, no igual, justo. O sea, tendrías que ganar más porque hay impuestos más altos para las mujeres.
Exacto. Exactamente. O sea, al fin y al cabo, cosas son cosas, ¿no? Pero son cosas que necesitamos. O sea, no es algo que digas, híjole, no voy a manchar un pantalón cada que tengo un periodo. O sea, son cosas necesarias. Y sí, como bien dices, realmente deberíamos de ganar más. Pero una realidad es de, y yo lo vivo, te voy a contar así súper rápido. Yo aquí, como soy la única, bueno, fui nombrada la única mujer mexicana que ha visitado TCO, ¿no? TCO es el lugar donde estoy yendo en Kazajistán. Y yo, con el mismo horario, el mismo esfuerzo, el mismo desgaste, llego a ganar alrededor de $40 diarios de bonus extra. Y mis compañeros, por el simple hecho de ser hombres y americanos, ganan $200. O sea, imagínate
¿Por qué
mi
chingados?
frustración si estamos
Claro.
en el mismo país, con el mismo horario, con el mismo pinche trabajo, me estoy matando y quemando las pestañas por pinches $43. O sea, aparte de ser machista, es discriminante, o sea, porque soy mexicana.
Racista,
Exacto, o sea, lo vivimos todos los días, o sea, no es algo que se va a cambiar con el tronar de los dedos. Pero bueno, es el trabajo de cada uno y lo que yo le puedo enseñar a las personas que me rodean, lo que podría hacer una diferencia, o sea, el autoconocimiento y el enseñar con el ejemplo. O sea, yo no sé si existe esa frase, pero yo creo que cada quien tiene que enseñar con el mismo ejemplo y con el buen ejemplo, ¿no? No vamos a hacer cosas que vayan en contra de nuestra seguridad y nuestros principios.
Oye, pero qué coraje, ¿no? Mames, me da mucho
Sí,
coraje
no,
escuchar que
y
ganan
no, y
cuatro veces más.
lo más curioso es de que yo no me enteré hasta que llegué al sitio. O sea, a mí nadie me dijo nada de eso. Entonces, mis compañeros de allá me decían, no, es que, ¿para qué regresas? Y yo, bueno, independientemente de que tú no quieras tus $200, yo lo veo como una aventura personal y profesional. O sea, yo estoy aquí por gusto, no por necesidad. Pero no deja de dolerme. Dices, güey, estoy aquí por $43, tú estás ganando $200, te estás rascando el ombligo y yo estoy en chinga trabajando. Como que sí dices, güey, ¿qué está pasando? Nada más por ser mexicana. Sí, está
Y
muy
mujer,
cañón. Y mujer,
las
sí,
dos.
mujer. Así
Ahí está
es.
la interseccionalidad, justo. Oye, y, o sea, ¿de qué manera te has tenido que esforzar más? O sea, ¿qué cosas tan cotidianas has visto así de que has hecho más que los hombres para llegar a donde estás?
Yo creo que el hacer más de mi profesión, por ejemplo, yo soy ingeniero en automatización y me pasaron al área de propuestas o me pasaron a áreas de pruebas FAT, o sea, me hice polifuncional para que dijeran, ah, mira, está haciendo un buen trabajo, ¿no? Bravo, palmaditas, llevo casi 5 años en esta empresa y apenas me dieron una promoción un mes antes de viajar a Kazajistán. Cuando mis compañeros que tienen menos tiempo que yo en esta empresa tuvieron esa promoción, ya van por la segunda promoción, con eso te digo todo.
Mames,
O
ya.
sea, ese es el tipo de frustraciones con las que tenemos que lidiar. O sea, te esfuerzas más porque no creen que sepas hacer las cosas. No creen
Claro.
que le sepas mover a la computadora o que te sepas conectar a un equipo. O sea, tienes que convencerlos de eso. Ese me hace estúpido. O sea, estoy aquí, pasé el mismo proceso que tú y eso debería de ser suficiente para que tengas
Claro.
confianza en que estás con una persona que tiene experiencia en el trabajo.
Claro.
Así es. Ese es el tipo de esfuerzo al que me refiero.
Ay, no, qué desesperante. Estoy muy desesperada
No, no quiero
escuchándote.
desanimar a nadie que quiera ser ingeniera. Al contrario, o sea, quiero que con estas pequeñas historias se den cuenta que aunque estés en un mundo de hombres, lo puedes lograr, o sea, puedes ser muy chingona. Por ejemplo, otra frase que me gusta decir es que yo siempre tengo miedo, o sea, yo soy la más miedosa del mundo, tengo un chingo de miedo todo el tiempo. Pero aún así me atrevo a hacer las cosas con miedo, y ese es el mensaje que quiero dejarles, o sea,
no, hazlo con miedo.
Hazlo con chingos de miedo, pero hazlo, o sea, no te quedes con las ganas, te vas a dar unos madrazos, pero son de esos madrazos de los que aprendes y dices, ay, güey. Y puedes voltear ahorita, por ejemplo, a la edad que tengo, puedo voltear y ver 10 años atrás y picando piedra 10 pinches años para lograr mi primera oportunidad de salir al extranjero. La estoy disfrutando como bebé en una alberca, o sea, porque es más logro para mí. O sea, me pregunta, ¿por qué vas a regresar? Y yo, porque yo quiero, o sea, me gusta. O sea, es una recompensa personal. Y como claro, mujeres tenemos que disfrutar todas estas pequeñas recompensas, seas mamá de tiempo completo, seas maestra, seas lo que seas, cada actividad que te hace bien, que te llena, es una recompensa y te la tienes que celebrar. Aún te estén llevando la fregada, te la tienes que celebrar.
Sí, es fruto de tu chamba totalmente, de 10 años, pero pasa, ¿no? Justo estaba viendo una publicación súper cursi en Facebook como de todo llega, y era más como todo llega, el amor llega, la chingada. Pero también decía como todo llega, o sea, todo, tu tesis llega, tu título llega, el viaje que querías llega, y a lo mejor tarda, pero si estás ahí como justo al pie del cañón y chingándole. Exacto. Y talachándole, pues claro que lo vas a hacer, ¿no? O sea,
claro,
justo
claro.
Es como no resistir siempre y como ver siempre hacia el futuro y que vas a hacerlo y tener la confianza de que lo vas a hacer, ¿no? Y no es quedarte sentada esperándolo, sino pues chingarle
exacto,
para
exacto, sí,
para
o sea,
hacerlo.
y van a haber mil veces que vas a querer tirar la toalla y decir, ¿qué chingados estoy haciendo en este lugar? Pero habrá valido la pena, o sea, lo hiciste con miedo y llegas y dices, güey, lo hice, qué bien, y me pagaron
Claro.
por hacerlo, que es lo más divertido, ¿no?
Exacto. Oye, otro consejo que le quieras dar a mujeres, sobre todo, bueno, me gustaría, no es como que muchas niñas escuchan el podcast, de hecho el promedio de la gente que lo escucha es gente joven, como nosotras, entre 20 y 40 años, pero hay muchas morritas también que lo escuchan y como que me gustaría que dieras algún consejo para esas niñas o mamás de niñas, ¿no? O chavas que están ahí como talachándole como en estos 10 años que tú lo hiciste. Pues, ¿qué consejo les darías de seguir en esto de la ingeniería, en esto de la ciencia, ser mujeres en la ciencia?
Yo creo que no escuches a nadie. Sé esa borrega descarrilada y sigue tus principios, o sea, cree en lo que tú creas. Aún así dices, voy a ser la mejor, no sé, vendedora de pulseras del condado. O sea, créetelo, no escuches a nadie. Va a haber mucha gente que te va a desanimar. En este ámbito hay mucha gente que te va a desanimar. Te va a decir, no sirves para esto. Y te la vas a terminar creyendo. Pero no escuches a nadie. O sea, si te va bien, genial. Si te va mal, no hay bronca. O sea, la vida no se acaba por una mala decisión. O sea, ve y podrá sonar romántico quizás, pero es algo que, no sé, me ha pasado ya, yo creo que en los últimos años, es de que por alguna fregada razón, las cosas llegan y todo pasa por algo. O sea, como que si todo estuviese conectado, no sé, o quizás es la manera como yo lo estoy viendo. O sea, que lo que tú hiciste hace 10 años, ahorita dices, güey, o sea, sí es cierto. Y te sorprendas, o sea, no escuches a nadie y no dejes de sorprenderte. Ese es mi consejo, o sea, celébrate cada logro que tengas, el cuán pequeño sea. Y así cuando llegues al final vas a estar extasiada como yo en este momento.
Claro. Y disfruta, ¿no? O sea, como que ya que llegas a algo, disfruta esa, o sea, pausa y
sí, sí.
Disfruta lo que tienes y el logro a donde llegaste, pues.
Claro, sí. Como mujeres nos exigimos mucho. Y si yo pudiese regresar esos 10 años, sí me diría, güey, cálmate, tranquilízate, relájate tantito. Pero sí, o sea, no escuches a nadie, simplemente haz lo que tú quieres hacer y punto.
Claro. Oye, Angie, ¿nos quieres compartir alguna red o algún libro, alguna película, lo que nos quieras compartir? Si quieres compartirnos también tu red social para que te sigan.
Ok, mira, lamentablemente soy anti redes sociales, solamente tengo Instagram. Que a ver si tú puedes apoyarme en compartirla en el link de esta grabación. Bueno, libros. El último libro que leí, que mucha gente puede decir, ay, ¿cómo puedes haber leído ese libro? Es tiende tu cama. Les recomiendo ese libro a morir. O sea, no es solamente el hecho de que tiendas tu cama, o sea, es el mensaje que el escritor te deja en ese libro. O sea, realmente hay en audiolibro, se los recomiendo, lo pueden bajar en audiolibro o lo pueden comprar o leer en línea. Léanlo, o sea, te deja un mensaje bien bonito y es lo que les digo, o sea, es sorprendente de las pequeñas cosas que haces en el día al día. Como el simple hecho de, tuve un día de la fregada, llego a mi casa y mi cama está hecha, o sea, hice una cosa buena en el día. Eso es un mensaje increíble. O sea, ese es el libro que yo les recomiendo.
Órale, suena interesante. Fíjate que yo no la atiendo en las mañanas, yo la atiendo hasta en la noche. Pero sí está bonito tenerla.
Bueno, es una regla de oro, pero es el mensaje. Es como el mensaje, o sea, no es de que, ay, bueno, voy a tener mi cama todos los días. Pero es el mensaje que te dejo, o sea, impresiónate. Hiciste algo bueno en el día. Por lo menos.
Está bueno.
Y eso, sí, eso está bueno. Te genera mucha conciencia. Sí, no, está muy bonito. Dormir. El libro. Está bueno, está padre, sí. Y bastante digerible.
Súper, pues muchísimas gracias, Angie, por compartirnos tus experiencias, locas experiencias en Kazajistán y en México, siendo ingeniera. Creo que vale mucho escuchar a mujeres ingenieras, porque creo que sí es un mundo todavía muy masculino, como decías, o muy de hombres. Y no porque tenga que ser así, sino que incluso está demostrado que muchas niñas o chavas no se avientan a carreras tan pesadas porque creen que no pueden, o porque siempre nos exigimos mucho, ¿no? Y decimos, como no tengo las 10 aptitudes que piden para la vacante, entonces no voy a aplicar. Y los hombres no son así, los hombres es como, güey, voy a aplicar y a ver qué sale. Entonces, pues atrévanse justo, sí. O sea, a aplicar, a aventarse.
Correcto, sí, no, o sea,
sí, porque no es que no podamos hacerlo, es que, o sea, nos han dicho que no.
Es eso, no somos tontas, somos bastante, bastante inteligentes y lo podemos demostrar de mil maneras. Simplemente es hacer un ladito el miedo, o sea, o si tienes un chingo de miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, o sea, no te quedas con las ganas. Yo creo que en esta vida se viene a experimentar todo tipo de actividades y si encontraste algo que te apasiona, pues abrázalo y llégale, porque vas a llegar.
Llégale, huevo. Súper. Pues muchísimas gracias, Angie.
Gracias a ti, Dani, por invitarme.
Pues esto fue Feminismo Masticado.
Gracias por escuchar Feminismo Masticado. Recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio. También puedes seguirnos en las redes sociales, Feminismo Masticado, en Instagram y en Twitter.